Colosenses capítulo 2, del versículo 18 al 23, nos dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos estado viendo la conducta que se está llevando a cabo en las iglesias que se llaman cristianas, con sus diferentes vertientes a la hora de la adoración. Tenemos que recordar que el hecho de adorar no es algo separado del resto de la vida de los hombres. Dependiendo no solamente de a quién adores, sino cómo adores, esto va a tener repercusiones importantísimas en tu vida y en el contexto donde tú te desenvuelvas. Los países de África, que adoran a sus muñequitos esperando que les traigan la cosecha y el alimento, nos muestran que están sumidos en un hambre colosal. Esperan que los muñequitos les traigan la comida. Los países del contexto católico romano, que esperan en sus ídolos también, nos muestran una falta de integridad completa a las escrituras ya en la adoración, porque adoran ídolos. Ellos establecen la adoración y lo hacen de acuerdo a parámetros y criterios completamente falsos, porque esta no es la enseñanza de la escritura, y por tanto están falseando los principios. Al falsear los principios en adoración, es normal que en este tipo de países de influencia católico-romana no esté mal visto mentir, no esté mal visto robar, no esté mal visto que ciertos gobiernos quiten las propiedades y se queden tan tranquilos, y no está demasiado mal visto que todos los que están al lado del poder, en vez de servir al pueblo, se sirvan del pueblo para sus propósitos perversos. En los países donde prendió con fuerza la reforma, el mentir, el robar, sobre todo si lo hacen las clases dirigentes, está fuertemente penado. De hecho, aparte de que se adora al Dios de verdad, pocas aportaciones a la cultura general, tanto en las artes como en las ciencias como en las letras, se ha hecho desde los países idólatras, mientras que vemos en los países de influencia protestante, que adoran al Dios vivo y verdadero, cómo sus aportaciones en las letras, en las ciencias y en las artes han sido numerosas a lo largo y ancho de este mundo. Así que la forma en la que uno adora demuestra no solamente el Dios en quien cree, sino también el impacto que tiene ese Dios en la vida de los hombres, en lo que piensa, en lo que hace, en cómo actúa, en cómo habla, en cómo viste. El orden y el progreso, tanto en las mejores épocas del pueblo de Israel como en la Iglesia del Nuevo Testamento, siempre han sido fruto de la obediencia a la fe. Es decir, tú obedeces a la fe, obedeces al mandato de Dios, y esto tiene unas consecuencias positivas. Tú olvidas la fe y tienes un desastre. Y esto nos muestra una gran enseñanza para nosotros. Si queremos progresar en nuestra comunión con Dios y tener paz y gozo en nuestro corazón, si queremos que cada cosa esté en su sitio, si queremos que con esto sirvamos a nuestro Señor, en medio de nuestra generación, debemos recordar que es imprescindible someternos en obediencia a las Escrituras, a todo el consejo de Dios, no una parte, la que más nos interese, sino a todo el consejo de Dios. El culto de adoración es un referente de las convicciones del corazón. Es decir, el culto de oración no está separado del resto y ámbitos en los que nos movemos en nuestra vida. Es en la adoración donde se manifiesta el Dios en quien creemos, y es aquí también donde se hace evidente hasta dónde llega nuestro nivel de obediencia. Es decir, una persona que viene cuando se le antoja al culto deja bastante clara cuál es su situación delante de Dios. Una persona que viene al culto y que sus obras fuera son contrarias a lo que en la adoración está exponiendo, muestra bastante su carácter fariseo. Por lo tanto, hay muchas cosas que se demuestran con la adoración. Fijaos que en nuestras iglesias no tenemos imágenes, porque eso es idolatría. La adoración condiciona la vida. Fijaos que no tenemos participaciones musicales que ocupen una gran parte de la adoración. No tenemos danzas, no tenemos teatro, no tenemos circo, porque eso es contrario a la enseñanza bíblica y conlleva una adoración falsa, porque Dios ha definido concretamente la adoración. Y esa adoración está alejada al máximo de lo que Dios ha establecido, tal y como hemos podido comprobar en nuestros últimos sermones. Somos muy cuidadosos en la enseñanza para no dejarnos llevar por la moda social y religiosa que en este momento impone sus normas. Es decir, tenemos que hacer, porque es la moda religiosa, lo que hacen el resto de iglesias. ¿Es eso realmente lo que tenemos que hacer como iglesia? Y vemos en esas iglesias que se dejan llevar por la moda social y religiosa, cómo hay una serie de consecuencias importantes que parten desde la adoración y que se aplican a la vida y a la estructura de las personas que asisten. Vemos, por lo tanto, en la aplicación de la doctrina a la vida, puesto que no hay aplicación de doctrina, tampoco hay una vida que lo demuestre, vemos cómo hay un fracaso en las familias y vemos cómo hay un fracaso general en las personas que integran ese tipo de iglesias. Satisfacen la carne, pero su espíritu está o muy enfermo o literalmente están muertos. O literalmente están muertos. Una adoración que no está centrada en Dios y en la sana predicación de su palabra produce una piedad falsa. Una piedad falsa. De hecho, el Señor decía, leíamos la semana pasada en Oseas 6:4, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es lo que dura la piedad. Estuvimos viendo algunos ejemplos de desobediencia, como el caso del rey Uzías, quien creyó que podía acercarse a adorar según su criterio. Y así entró en el templo para adorar, porque a él le apetecía adorar como a él se le había ocurrido. Su insolencia en llevar a cabo una adoración no permitida provocó que fuese invadido por la lepra hasta su muerte. Vimos el caso de Nadab y Abiú, que tomaron a la ligera al llevar fuego extraño delante del Señor y murieron al momento. Dios había establecido las formas de culto y ellos violaron totalmente esas formas de culto. Estos ejemplos nos muestran que Dios es celoso del culto debido a su nombre y que no acepta invenciones o aportaciones humanas para ponerlas en la adoración pública. Hoy vamos a ver otro caso más de desobediencia. Y cabe destacar que una pauta habitual de desobediencia es una evidencia contundente de que no hay fe. Así que nadie se engañe. Una pauta marcada por la desobediencia a la palabra de Dios es una evidencia de que no hay fe, de que no hay nuevo nacimiento y de que no hay absolutamente nada. Muestra un corazón rebelde delante de Dios y una idolatría hacia el propio corazón y hacia los propios criterios. Vamos a ver el ejemplo de Saúl, que es el que estábamos leyendo en nuestra lectura de introducción. Samuel, antes de que ocurriera lo que se detalla en el capítulo 15, dice el texto del capítulo 12 que enseñó fielmente al pueblo de Israel respecto a la obediencia. Y en el capítulo 12, versículo 21 de su primer libro, dice, les está diciendo al pueblo de Israel: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ellos persistieron en hacer mal y es exactamente lo que pasó. Es decir, Dios promete bendición cuando se obedece su palabra. Y tenemos grandes hechos en la historia del pueblo de Dios que así lo demuestran. Y Dios amenaza con juicios severísimos cuando se desobedece. Y tenemos también hechos grandes en los cuales Dios aplica sus juicios con absoluto rigor. En la guerra contra los amalecitas, Samuel le precisó a Saúl que debía exterminar toda vida del pueblo amalecita y que le esperase en un día señalado para ofrecer el sacrificio. Saúl no obedeció ninguna de las dos cosas que Samuel le dijo. Pensaría, como muchos piensan hoy, que los ministros que están para enseñar al pueblo de Dios, lo que están diciendo es su opinión. Y Saúl pensaría que esta era la opinión de Samuel. Pero cuando estamos exponiendo la palabra de Dios con integridad, no estamos exponiendo nuestra opinión, estamos exponiendo lo que Dios en su palabra enseña que debe ser aplicado en la vida y en la conducta de la iglesia. Por lo tanto, lo que estamos exponiendo, la doctrina de la iglesia o cualquier otra doctrina que estemos exponiendo, no es la opinión del pastor, es lo que Dios en su palabra enseña y es lo que fielmente la iglesia de Dios debe obedecer, porque estamos para obedecer a Dios según la enseñanza de las escrituras. Pero vemos que Saúl no obedeció ninguna de las cosas que le dijo Samuel. Esto nos muestra algunos asuntos de interés que como iglesia debemos tener en nuestra mente. Si Dios normalmente se muestra a su pueblo a través de personas que escoge para que cumplan una labor en el ministerio, siempre va a haber un hombre. Hubo un Noé, hubo un Abel, hubo un David, hubo un Jefté. Siempre hay un hombre, siempre hay un hombre. Por lo tanto, cuidado con, a la hora de discernir, que sepamos que realmente es el hombre que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Y cuando eso lo tengamos claro, ojo con empezar con eso es tu opinión y esto es mi opinión y por lo tanto yo hago lo que me da la gana porque esa es tu opinión. Ojo con que la iglesia caiga en ese derrotero, porque desde el ministerio de la iglesia no lo vamos a admitir. No son cosas de mi opinión o tu opinión, es lo que Dios enseña en su palabra y es exactamente lo que vamos a hacer. Si Dios ha establecido un hombre para que ejerza una autoridad en un contexto concreto y hay un menosprecio hacia el ministerio, hacia el trabajo que se realiza, lo que se está evidenciando es que hay una disposición de rebeldía. Esta es la actitud que tenía Saúl respecto a Samuel. Es decir, me da igual lo que digas, yo voy a hacer lo que me parezca. Demuestra que la obediencia a Dios no pasa por los parámetros que Dios ha establecido. Pasa lo que a cada uno, según su malvado corazón, se le antoja decir y entonces enfrentarse a la autoridad que Dios ha puesto en medio de su pueblo. Con esto se demuestra que hay un atentado contra los principios de autoridad que se establecen en las Escrituras. Por muy rey que era Saúl, Samuel le había dado órdenes precisas por parte de Dios, con lo cual debía someterse a la autoridad que Dios había dado específicamente para ese asunto. Así que esa conducta debía ser reprendida severamente aplicando las Escrituras. Y esta es también una pauta, el tema de la disciplina en la iglesia, que iremos viendo también en sucesivos sermones, cómo la iglesia tiene que aplicar disciplina cuando alguna de las ovejas o de las cabras o de quienes nos visitan, que se integran pero resulta que no son de la iglesia, intentan mover la iglesia para llevarla por caminos que no son los que Dios ha establecido en su palabra. Dice el libro de Eclesiastés que cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos para hacer el mal. Es decir, si no corregimos una conducta, la gente entiende que no solamente en ese momento, sino más, puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Entonces tenemos que ser rápidos en corregir las conductas que no estén de acuerdo a la enseñanza de la Escritura para evitar males mayores y que la gente se crea que pecando como se peca o atentando o rebelándose o haciendo cualquier otra cosa en contra de lo que establece la Escritura, se quedan tan tranquilos y no pasa nada. Pues resulta que sí pasa. Resulta que sí pasa. En muchas otras iglesias no pasará nada. En las iglesias que somos serias sí que pasan cosas. Erróneamente hay una idea generalizada en el contexto de la iglesia de que la iglesia tiene que soportar, tiene que tolerar y tiene que admitir todo tipo de abusos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto no es lo que enseña la Escritura. En 2 Corintios capítulo 13 versículo 2 el apóstol Pablo dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviese presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, voy a aplicar la disciplina, porque todo tiene un límite. Por lo tanto, la iglesia no es para que cada uno haga lo que quiera porque somos libres. No, no, somos esclavos de Cristo y estamos obligados a cumplir sus mandamientos y dar evidencia en nuestra vida del fruto de lo que ha hecho la fe en nuestros corazones. El pecado, por tanto, debe ser corregido con firmeza. El propósito fundamental que se persigue es restituir al pecador a su comunión con Dios. Restituir al pecador a su comunión con Dios. Y lo haremos con todo el amor del mundo, pero con toda la firmeza también. Tenemos algunos ejemplos, como el de los cretenses, que eran unos mentirosos, glotones, ociosos. Esto es lo que define a los cretenses, según lo que enseñan sus mismos poetas, y Pablo lo recita. Y Pablo le dice a Tito, en el capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No les dice, oh, hombre, pero ay, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué le vamos a hacer si son unos mentirosos? Bueno, a ver si con el tiempo, dentro de 500 años, ya han aprendido. Si uno no corrige a un mentiroso, mañana será doblemente mentiroso. Y pasado triplemente mentiroso. Y eso en todas las áreas de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Es decir, que tengan las cosas claras y sepan cuáles son los límites que no se pueden traspasar. Así que nadie piense que la Iglesia va a ser cómplice del error y del pecado y que será permisiva con conductas claramente contrarias a la enseñanza de la Escritura. Aquí venimos a aprender. Es el día que Dios nos ha convocado para la adoración. Venimos a aprender, venimos a ser guiados por Dios. Por lo tanto, cualquier conducta contraria al espíritu de la Escritura va a ser tratada con mucho amor, pero con la misma intensidad de firmeza. Con la misma intensidad de firmeza. ¿Qué demostró Saúl en esta ocasión? Pues su conducta estaba demostrando que no era creyente. No era creyente. Y estaba dentro del pueblo de Israel, el pueblo elegido y todo lo que se le pueda añadir. Pero no era creyente. Puso su voluntad y sus deseos por encima de la autoridad establecida por Dios y por encima de lo que Dios había revelado que tenía que ocurrir. Y eso trajo consecuencias terribles para él y para la nación. Las palabras de Samuel deberían hacer temblar a aquellos que atentan contra la palabra de Dios para su propio beneficio. Samuel dijo en primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, porque la excusa era que hemos guardado todo lo mejor de las cabras y de las ovejas y de las vacas porque es que íbamos a ofrecer un sacrificio. Es una buena razón, parece hasta convincente, pero es que eso no es lo que Dios había dicho por medio de Samuel. Dijo que exterminarás todo. De la palabra todo, ¿qué es lo que no se entiende? Pues esto es exactamente lo que hizo Samuel, lo que hizo Saúl. Permitir que todo lo mejor quedase como botín. Y añade Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Muchos no quieren entender que una conducta contraria a las enseñanzas de la Escritura es una rebelión contra Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hoy en nuestras iglesias evangélicas nadie se pondrá de rodillas delante de una virgen. Pero fijaos aquí cómo está definiendo Samuel a un idólatra. Un idólatra es un obstinado, un cabezota. Alguien que por encima de lo que Dios dice en su palabra tiene que salirse con la suya. Ese es un idólatra. La desobediencia de Saúl fue un acto intolerable de atentado contra la autoridad y contra la palabra de Dios. Saúl olvidó lo que muchos que actúan como él también olvidan. Primeramente su responsabilidad delante de Dios. No dice que es creyente, no dice que pertenece al pueblo de Israel y además es príncipe en el pueblo de Israel. Después hay otra cosa que olvidan, su testimonio. ¿Cómo afecta el testimonio a todos los que están a mi alrededor? ¿Cómo afecta? Y finalmente, la fe que dicen tener brilla por su ausencia. Porque todos los creyentes somos llamados a obedecer a la fe, a obedecer a Cristo, que es nuestro Señor. Ya hemos dicho que Cristo es nuestro Salvador, que eso es importante, pero que no olvidemos el aspecto Señor, nuestro amo, el que nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros, porque es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Esa es nuestra responsabilidad. Este hombre quiso adorar según su criterio y pasó por alto la autoridad que Dios había establecido y lo que había dicho que tenía que ocurrir en esos momentos. Pasó todo por alto. Lo que quería satisfacer es su carne y sus ambiciones. Juan Knox escribe, comentando este tema, Samuel definió como rebelión e idolatría los pecados de Saúl. En primer lugar, porque se realizaron sin ningún mandato de Dios. Y en segundo lugar, porque Saúl pensó que no estaba ofendiendo a Dios. A esto le llamamos, dice Knox, idolatría principal, cuando defendemos nuestras propias invenciones para justificarnos delante de Dios, porque las consideramos buenas, loables y agradables. Esto es lo que estaba haciendo Saúl. Pero si he guardado lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas, he guardado lo mejor. Entonces, por encima de su pecado, que era desobediencia, también intentaba justificarse. En Mateo 28, 18, que es un texto que hemos leído últimamente en algunas ocasiones, encontramos un mandato explícito de los apóstoles que debían observar con atención lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí cabe, merece la pena observar que ni los apóstoles tenían autoridad para enseñar aparte de lo que Cristo les había dicho. No podían poner de su ingenio personal, ni de su creatividad, ni de sus invenciones. Tenían que enseñar lo que Cristo les había mandado, exclusivamente, únicamente. Calvino entendió bastante bien la profundidad de estas palabras y escribió diciendo: Jesús procede a enviar a los apóstoles con esta consideración, que no traerían sus propias invenciones, sino que presentarían pura y fielmente lo que se les había encomendado. Así que tenemos que recordar que todo esto de escuchar la palabra de Dios para ponerla como el firme fundamento de nuestro corazón y luego aplicarla al resto de las áreas de nuestra vida, empieza fundamentalmente aquí, hoy, en el día del Señor, cuando estamos congregados juntos como iglesia para escuchar su palabra. Hoy es el día donde vamos a nutrirnos de todo lo que vamos a necesitar para poder llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:23 todo lo que tiene que ver con la Santa Cena, él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No me estoy inventando nada. No estoy trayendo algo nuevo que la iglesia nunca ha sabido y que entonces yo he tenido algo especial. No, 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 no. Lo que el Señor me ha enseñado es lo que yo os transmito. Exclusivamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pablo fue muy cuidadoso al precisar su enseñanza en el contexto de la iglesia reunida en el día del Señor para la adoración pública. Porque es en la adoración pública, en el día del Señor, con la iglesia reunida, cuando se puede participar de la Santa Cena, no en otro contexto. No en otro contexto. Así que no nos debe sorprender que el apóstol Pablo hablara una y otra vez sobre lo que debía o lo que no se debía hacer dentro de la adoración en la iglesia. Que las mujeres callen en vuestras congregaciones, y da multitud de enseñanzas respecto a la adoración en la iglesia. Evidentemente había problemas en las iglesias primitivas. El otro día lo estábamos comentando con un hermano, que la gente piensa que las iglesias primitivas eran todas, funcionaban perfectamente. Y tenemos allí a los apóstoles con numerosísimos problemas dentro de las iglesias, numerosos. Todas las cartas que escriben, todas tienen problemas. Y en la iglesia de Colosas, por ejemplo, muchos estaban dispuestos a someterse a ordenanzas según los preceptos y enseñanzas de los hombres, como nos dice en el capítulo 2, versículo 22. Y el apóstol Pablo lo denominó a todo aquello apariencia de sabiduría en una religión humana. ¿Por qué es lo que estaban haciendo? El hombre, como persiste en añadirle cosas a lo que Dios ha establecido, lo que quiere es una religión a su gusto. Una religión a su gusto. La disposición natural del hombre en adoración es añadir todo tipo de invenciones para enriquecer la adoración, pensando que con eso honra más a Dios, cuando realmente lo que está pretendiendo es honrarse más a sí mismo y pasar un rato entretenido y muy divertido, que es de lo que se trata. El hombre se olvida generalmente que nuestra adoración responde a la necesidad que tenemos de dar gracias a Dios por la redención. Hoy es el primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Salvador. Es el día de la redención. Esto es lo que nos convoca en torno a Cristo y a la salvación que hemos obtenido por parte de Él. Como ya hemos dicho en otro sermón, nuestra disposición al venir debe ser la de adorar. Y ese significado literalmente implica venir postrándonos delante de Dios, reconociendo su grandeza. Y lo debemos hacer con sobrecogimiento y con solemnidad en este culto público al que hemos sido convocados, y donde queremos reconocer la grandeza de Dios en la salvación y su misericordia por habernos librado de la muerte eterna, haciendo que nuestro Señor Jesucristo pagase en nuestro lugar por nuestra muerte, por nuestra condenación. Esto es lo que hoy venimos a celebrar. Debemos venir con corazones compungidos por nuestros pecados, reconociendo quiénes somos y la gran salvación que nos ha sido dada en Cristo. Queremos alabar a Dios por su misericordia para salvar pecadores de una condenación segura. Por lo tanto, parece que esto no tiene nada que ver con el entretenimiento y la diversión. Ni con el teatro, ni con la danza, ni con un estruendo continuo de instrumentos musicales que nos llenan los oídos y nos aterran. Porque nada de todo esto adora a Dios. Venimos a adorar al Dios Redentor, que nos sacó del pecado, de la muerte, y nos ha llevado al reino de Cristo. A lo largo de la historia de la redención vemos que Dios ha querido que su pueblo le adore con una conciencia real de su culpa por el pecado. Es así como los adoradores del antiguo pacto iban a adorar. En tiempos del Antiguo Testamento, el sistema ceremonial del sacrificio hacía ver a los creyentes los tipos que prefiguraban la muerte de Cristo. Y cuando iba uno israelita a adorar a Dios, a confesar su pecado, llevaba un cordero que tenía que ser degollado. Fijaos lo que esto tenía de entretenido. Qué divertido era ver degollar a un cordero y otro cordero y otro cordero, derramar su sangre y las vestiduras blancas de los sacerdotes salpicadas de sangre y sangre por todos sitios. Era de lo más divertido. Pero este era el culto de adoración a Dios, recordando su misericordia por el sacrificio que tenía que llevarse a cabo para el perdón de los pecados. ¿Con qué actitud y con qué disposición se juntan hoy en muchas iglesias que se llaman cristianas los adoradores para adorar a Dios? ¿Con un corazón contrito y humillado, compungido por su pecado, que viene para derramar su corazón delante de Dios, para pedir perdón por sus pecados, para reclamar la salvación que está en Cristo? ¿Con un espíritu de arrepentimiento y de temor delante de Dios? ¿Con ese espíritu se llega a la iglesia? En el Nuevo Testamento, la redención ofrecida por el Cordero de Dios es lo que nos lleva a adorar todavía con un mayor conocimiento que lo que tenían los creyentes del Antiguo Pacto. Porque ellos solamente veían sombras. Tenían el Cordero, que era un símbolo de lo que iba a ser el Cordero de Dios. Pero nosotros con el Nuevo Pacto, con toda la revelación que tenemos de la Palabra de Dios, ya sabemos exactamente quién es nuestro Cordero. Por lo tanto, esto nos debería llevar todavía mucho más a venir con un espíritu dispuesto a ofrecer sacrificios de alabanza y también a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ese es el motivo que hoy nos convoca. Es Dios quien establece la adoración. Ya vimos cómo se dieron órdenes precisas para la construcción del tabernáculo y para la construcción del templo. El asunto es que también vemos órdenes precisas para la construcción del templo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice algo sorprendente en cuanto a este asunto, porque él dice que es el arquitecto de este nuevo templo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, ¿me acompañáis? 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. El apóstol va a empezar a hablar de cuál es este templo que ha sido construido, cuál es la principal piedra del ángulo y cómo está todo establecido, como lo estuvo en el antiguo pacto, tanto en el tabernáculo como en el templo, y no se pudo añadir nada. Dice Pablo, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que de la misma manera que Dios estableció con precisión la construcción del tabernáculo y del templo, también la iglesia cristiana, los creyentes, los miembros que conforman la iglesia, la asamblea, son el templo del Espíritu Santo. Y el plan para la construcción de ese templo ha sido revelado por la palabra de Dios a través de sus apóstoles. Y ellos son quienes nos detallan con precisión dónde está la principal piedra del ángulo y dónde se empiezan a estructurar el resto de fundamentos de la iglesia: Cristo y los apóstoles. Y a partir de ahí la palabra de Dios tiene que llevar a cabo su obra. Los que participan en la construcción de este templo tienen que hacerlo sobre el fundamento apostólico y tienen que seguir las órdenes del arquitecto. No puede cada uno llegar y poner la piedra que se le antoje o el ladrillo. No. Dios no permitió que ninguna invención o creatividad humana pasase a formar parte del tabernáculo ni del templo. Todo estaba perfectamente definido, conforme al diseño que Dios había establecido. Por lo tanto, si esto ocurrió en el antiguo pacto y Dios definió con exactitud cómo tenía que ser el tabernáculo y el templo, ¿por qué razón las iglesias del nuevo pacto, las iglesias de nuestros días, creen que ellos pueden hacer y deshacer a su antojo aquellos que Dios ha establecido en su palabra? ¿Por qué razón creen que ellos pueden deshacer, añadir y quitar y traer la invención según la cultura que nos rodea? No según un principio bíblico, sino como la cultura que nos rodea hoy viene así, nosotros en la iglesia también así. Y en ningún lugar esto es tan relevante como en la adoración. Aquí se demuestra todo. Cualquier persona que entra por estas puertas y viene a adorar aquí, en el primer minuto sabe de qué estamos hablando. Solo con observar Igual que si nosotros vamos a otra iglesia, en el primer minuto sabemos de qué va la historia. Si entramos a una iglesia católica, posiblemente hoy nos veamos a alguna persona inclinada y postrada de rodillas delante de una imagen. A uno le dan ganas de llorar. Pero encontraremos que es así como ellos adoran. Por lo tanto, esa es la forma de vida que ellos tienen y eso tiene implicaciones gravísimas, no solamente en su concepto de Dios, sino también en su relación con el resto de las personas. El poder congregarnos en el día del Señor juntamente con nuestros hermanos para la adoración pública es una antesala del cielo. Es una antesala del cielo. Estamos dando testimonio de nuestra fe, estamos dando testimonio de nuestras convicciones, estamos dando testimonio de la gran obra de redención que Cristo llevó a cabo por nosotros. Estamos dando testimonio al reunirnos también como iglesia y como pueblo de Dios. Así que tenemos que ser muy precisos con estas enseñanzas que nos muestran principios y mandatos específicos para la adoración, para que la iglesia no caiga en los errores del fariseísmo, por ejemplo, entre otros muchos. Aunque a tenor de lo que vemos en nuestro alrededor, el fariseísmo es una práctica consumada. ¿A qué me refiero en este aspecto? Los fariseos insistían constantemente en la obediencia a las tradiciones, es decir, a la moda. Todo aquello que ellos añadieron a los mandamientos habían quedado relegados. Ahora estaba la nueva adoración, como lo está hoy. Esto es lo que hizo la Iglesia Católica en su adoración. Incluyó elementos que violaban completamente la enseñanza bíblica. Ellos permiten que sus miembros se postren delante de las estatuas. Pero la Iglesia Evangélica de nuestros días no se queda corta. Ya hemos visto cómo asimila Samuel el pecado de idolatría a la obstinación. Por lo tanto, no podemos decir que los católicos son idólatras y la Iglesia Evangélica no. La Iglesia Evangélica es igual de idólatra en el sentido que lo está diciendo Samuel. La Iglesia de hoy manifiesta su fariseísmo al añadir a la adoración lo que a ella le interesa respecto a cómo Dios tiene que ser adorado. Porque la adoración es la base principal del culto, que tiene impacto directo sobre la vida. Aquí venimos a aprender, a formarnos, a nutrirnos y a saber luego cómo tenemos que aplicar los principios en nuestra vida. A pesar de sus esfuerzos y aparente piedad, los fariseos eran proclamados como dignos de ser imitados. Sin embargo, eran profanos en el culto. Eran profanos. ¿Por qué digo que eran profanos? Porque los que estaban habilitados para el culto, según los mandamientos de Dios, eran los levitas, no los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos llevando a cabo una labor que era de los levitas? Sin embargo, con el paso del tiempo, un grupo completamente profano de personas, que fueron los fariseos, se introdujo en el ministerio de la iglesia, se introdujo para dirigir al pueblo de Dios y lo hizo según sus criterios. Eran muy estudiosos, pero es que ese no era su papel. Los resultados de una adoración falsa aparecieron rápidamente. Allí aparecieron en la adoración. Y si aparecen en la adoración, el resto de la vida está destrozada. La pregunta que nos hacemos es, ¿no está pasando esto también hoy en las iglesias que se llaman cristianas, que han tomado estos principios del fariseísmo también, como del catolicismo romano, porque es una secuencia, y vuelven a introducir nuevos elementos en la adoración? Tenemos un numeroso grupo de personas de contextos culturales diversos que imponen su cultura por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Y hoy las iglesias que antes eran serias, invadidos por esta ola de personas de otros contextos culturales, en vez de evangelizarles y enseñarles cómo tiene que ser la adoración, permiten que ellos arrasen con la adoración y que ellos dominen la adoración. Y de hecho lo que vemos en la multitud de iglesias que nos rodean es que personas que han venido de otro contexto cultural dominan la adoración y por lo tanto el culto a Dios ha sido barrido literalmente. Es decir, personas que tienen que ser enseñadas son las que enseñan. Por lo tanto, si la bocina diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imposible. Es aquí donde las palabras del Señor cobran sentido cuando dijo, citando a Isaías, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Como hoy es la moda, esto es lo que vosotros tenéis que hacer. Porque si no, sois una iglesia anticuada. Y vosotros no querréis que se os llame iglesia anticuada, ¿verdad? Entonces, uniros a la moda. Pues no nos vamos a unir a la moda. Estos hipócritas de la época de Isaías habían sustituido la ley de Dios por sus propias invenciones. con muy buenas razones, pero eran sus propias invenciones. Habían rechazado el culto a Dios como parte de una relación de confianza, como parte de una relación de obediencia. No era ya la obediencia a Dios, sino a lo que hicieron nuestros antepasados, que es lo que primaba. Y hoy lo que prima es lo que hace el resto de la sociedad en la que vivimos. El contexto cultural y religioso es lo que nosotros tenemos que adaptar y lo que tenemos que integrar. Al introducir aquí esta cita de Isaías, el Señor quiso poner de manifiesto que la historia que ocurrió en tiempos de Isaías se estaba repitiendo en los tiempos del Señor. Por lo que podemos deducir de la actitud de los fariseos, vemos que es aplicable a todos los tiempos, incluido evidentemente el nuestro, incluido. La adoración ha sido alterada por completo. Se ha cambiado la solemnidad, la reverencia, la centralidad de la palabra de Dios por un culto hecho por y para la satisfacción del hombre. Entonces no se puede decir que venimos a adorar a Dios. Venimos a adorarnos a nosotros mismos. Es un pequeño matiz, pero es mortal. No es igual perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Léxicamente es lo mismo, pero no es igual. El texto dice que la adoración se hace vana y describe con ello que se trata de una adoración sin sentido, una adoración que no honra a Dios, que no tiene propósito ni fundamento. Por lo tanto, es algo profano y blasfemo. Calvino, escribiendo sobre el texto de Isaías, dice: sostener como regla los mandamientos de los hombres y no la palabra de Dios es subvertir todo orden. Pero es la voluntad de Dios que nuestro temor y reverencia con el cual le adoramos sea regulado por la regla de su palabra y que no demanda nada más que simplemente nuestra obediencia, mediante la cual nosotros y nuestras acciones serán conformadas a la palabra para que no nos desviemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y luego, comentando el texto de Mateo, la cita que hace el Señor, escribe también Calvino y dice: Cristo declara que se equivocan quienes presentan en la sala de la doctrina los mandamientos de hombres, o que pretenden obtener de ellos la regla para el culto a Dios, que sea entonces establecido como principio que, ya que Dios estima la obediencia más que los sacrificios, y cita Samuel, ningún tipo de culto ideado por los hombres gozará de su estima, y aún más, como lo declara el profeta, serán declarados malditos y detestables. Esta es tristemente la acusación que recae sobre la adoración en nuestros días. Esta es la acusación. Es una adoración maldita y detestable. La mayor parte de las iglesias procuran satisfacer su carne inventando y trayendo a la adoración todo tipo de contaminación que Dios no ha permitido. Lo que nos encontramos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, que son un ejemplo para nosotros tanto en lo bueno como en lo malo, es que cuando el corazón del hombre se encuentra alejado de Dios, la palabra de Dios, la adoración, se cambia a favor de los preceptos de los hombres y se traen las tradiciones de los hombres. Con lo cual estamos muertos. Cuando esto ocurre, estamos muertos. Y es por esta razón que la adoración en nuestros días está pasando por las más penosas y vergonzosas situaciones. Al mundo evangélico en general veréis que no le importa si se hace la voluntad de Dios o no. Realmente no predican, con lo cual, si no predican, ¿cómo puede uno saber cuál es la voluntad de Dios si no somos expuestos a la enseñanza de su palabra? Pero al mundo evangélico no le preocupa si se hace la voluntad de Dios o no. Lo que le importa es si ellos se sienten bien o no, si disfrutan ellos, si la iglesia se llena, porque eso es una buena señal. Y si para ello tienen que torcer las escrituras, arrancar la doctrina o hacer cuanto se tenga que hacer, no van a tener ningún problema. Eso sí, dirán que son creyentes. Si hay que derribar la adoración, ningún problema, se derriba la adoración. Pero es que antes de derribar la adoración, ya se han derribado los mandamientos. Ya se ha derribado la predicación. Ya se ha derribado la autoridad de las escrituras. Ya se ha derribado todo, con lo cual es una consecuencia natural de todo el arrastre desastroso que se viene haciendo durante mucho tiempo. La moda religiosa está devastando hasta tal punto las iglesias que, por otra parte, ha dejado insensible la conciencia de las personas para cuestionarse si lo que están haciendo es realmente lo que enseña la palabra de Dios. Porque si no se predica la palabra de Dios, uno entiende que eso que se hace es normal porque todas las iglesias lo hacen. Y entonces, como todas las iglesias lo hacen, suponen que eso tiene que ser la verdad. Si esto fuera así, ni el rey Josías hubiera arrasado todo lo que arrasó en su reforma, ni el Señor hubiera arrasado como arrasó en su reforma, ni en el siglo XVI hubiera levantado Lutero y Calvino para arrasar todo lo que arrasaron con la reforma. Si hubieran pensado que porque todos hacían algo es porque llevaban razón, cuando resulta que no llevaban ninguna razón. Por lo tanto, es importante que aprendamos a pensar racionalmente en el mundo espiritual y a no creernos absolutamente nada hasta que encontremos el fundamento y las bases en las escrituras, y que todo nos encaje, y que todo nos encaje. Dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos ha sido dada para nuestro provecho y nuestra edificación. La palabra de Dios es que la tenemos delante. Si es utilizada incorrectamente o perversamente, lo que está provocando es que el hombre sea un sacrílego y un profano en la adoración y en el culto a Dios. Esto lo expresa claramente Juan Calvino en su comentario sobre este texto de Timoteo 3:16, cuando dice: ¿quién es aquel que por naturaleza no desea su dicha y su salvación? ¿Y dónde podríamos encontrarla sino en las Sagradas Escrituras, por las cuales nos es comunicada? ¡Ay de nosotros si no escuchamos a Dios cuando nos habla! Asimismo, se nos recuerda que no leamos las Escrituras como para satisfacer nuestras curiosidades, ni para sacar de ella cuestiones inútiles. Este no es el propósito de la Escritura, dice Calvino. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil para la salvación. Y luego veremos cómo esto se conecta con el libro de Apocalipsis, cuando empecemos a estudiar, que la gente deja liberar ahí toda su imaginación, sin tener en cuenta el principio, que la Escritura ha sido dada para que nosotros nos formemos en la salvación que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo Calvino: cuando yo explico las Escrituras, tengo que guiarme por esta consideración, que aquellos que me escuchan puedan recibir provecho de la doctrina que enseño, para que sean edificados para salvación. Si no tengo ese deseo y no procuro la edificación de aquellos que me escuchan, soy un sacrílego que profano la palabra de Dios. Por otra parte, los que leen las Escrituras o que vienen al sermón para escuchar, si buscan una especulación filosófica o si vienen para divertirse, son culpables de haber profanado una cosa muy santa. Y nosotros estamos de acuerdo completamente con Calvino. Tanto el que predica como el que escucha tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido con precisión en su palabra. Como la adoración es de vital importancia para el pueblo de Dios, porque es aquí donde somos instruidos, una falta de atención a lo que Dios ha dejado revelado en su palabra hace que nos encontremos en una iglesia falsa. Si entre los elementos de culto encontramos un énfasis desmedido en los sentimientos, en las emociones, en la música, en las participaciones sociales, y todo esto está por encima de la palabra de Dios, estamos asistiendo a una sinagoga de Satanás. Esto es lo que dice la Escritura. Estamos asistiendo a una sinagoga de Satanás. Así que cada uno debe ponerse en orden delante de Dios y verificar que cada cosa está en su sitio para darle a Dios el culto racional que Él demanda y precisa de su pueblo. Peter Master dice: debemos advertir que las viejas definiciones están siendo descartadas con indiferencia y aún a veces con desprecio, y se están introduciendo nuevas ideas que son totalmente contrarias a la Biblia y a las enseñanzas bíblicas de la Reforma. La nueva adoración busca el éxtasis, el misticismo, la música, en vez de ser racional y basada en la fe. Y como diría Martin Lloyd Jones, y repito, tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual y ver que las cosas encajen y tengan sentido y estén basadas sobre el fundamento que es Cristo, y el propósito fundamental que tenemos es la adoración al Dios tres veces santo. Para resumir, somos convocados a esta asamblea pública para alabar a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Es Dios quien ha enviado a su Hijo para que derramase su sangre por mí. Esto no tiene nada que ver con el entretenimiento, ni con la diversión, ni con la danza, ni con el teatro, ni con el circo. No me hace ninguna gracia ver que otro derrame su sangre por mí, especialmente si es el Hijo de Dios, mi Salvador. Y repito lo que ya dije antes, a lo largo de la historia de la redención, Dios ha querido que su pueblo le adore con una conciencia real de su pecado. De ahí la sangre, de ahí las vestiduras blancas de los sacerdotes que tenían que estar, por razones naturales, manchadas de sangre, para despertar en el ojo del adorador lo que cuesta perdonar el pecado, la sangre. Por lo tanto, cuando todo esto lo tenemos en mente, la adoración cambia. La adoración cambia, porque venimos aquí como pecadores para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar en Cristo al único que nos puede dar la salvación. Pecadores redimidos, pero que continuamente tenemos que estar trayendo nuestros pecados y buscando en Cristo el arrepentimiento. Esta es una fiesta solemne, el Día del Señor, donde hacemos memoria de la gran redención que hemos obtenido en Cristo. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Vengo con ese corazón, según este contexto, para alabar a Dios? ¿Con un corazón quebrantado, humillado, buscando el perdón de mis pecados y queriendo someterme en obediencia a su palabra? ¿Vengo sabiendo de forma consciente lo que supusieron mis pecados para el Hijo de Dios? Porque hoy es cuando soy convocado para que recuerde estas cosas. ¿Vengo para traer mis sacrificios de alabanza por todas las bendiciones que Dios me ha dado, tanto las materiales como las espirituales? ¿Vengo sediento de la palabra de Dios con el deseo de aprender más y de que el Espíritu me ayude para aplicar las enseñanzas en mi vida? Porque si vengo con todos estos buenos propósitos, con todos estos correctos propósitos, estaré honrando a Dios y llevando a cabo el culto de adoración que Él reclama para su nombre. Entonces estaré adorando. Entonces. Vamos a terminar en oración.